Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, pero no en Radio Popular. Porque esto viene de ayer, porque fui invitado por Elisabet Echanove para cerrar mi periplo de entrevistas oficiales, precisamente en el Palacio Foral. Voy a agradecer a la diputada general el que me haya recibido en su casa.
Es un honor, Koldo. Además, que sea la última, pues es emocionante también para mí.
Sí, además me parece interesante que cierre mi periplo en Vizcaya, que es donde he trabajado siempre, ¿no? Y con las miras puestas en Vizcaya, cerrarlo precisamente donde es la casa común, ¿no?
Es una simbología muy chula, muy chula.
Sí, sí, sí. Por eso agradezco especialmente a Elisabet que me haya recibido en mi último día, en una entrevista oficial en Radio Popular, Erri Ratia. Bueno, ¿y cómo se encuentra la diputada general? ¿Qué tal lo lleva?
Bueno, estamos bien. Yo creo que Vizcaya está bien y seguimos trabajando por hacer cosas todos los días para que la gente sienta orgullo por este territorio y porque sigamos teniendo el nivel de bienestar que tenemos actualmente, ¿no?
Bueno, ya sé que es muy pedestre, pero, hombre, justo el último sondeo de Isaker con 3.000 entrevistas dice que mal no le van las cosas, evidentemente, si uno mira los números y luego se ratifican eso en unas elecciones,
¿eh? Bueno, yo creo que los sondeos son sondeos. Está bien preguntar a la gente y sobre todo para corregir o porque las opiniones nos ayudan a redireccionar, ¿no? Hacia dónde tenemos que dirigir nuestras políticas. Pero yo creo que, bueno, que los números digan que tenemos un respaldo muy importante de la ciudadanía de Vizcaya, que valora bien esta institución, los servicios que presta esta institución y cómo vive en general en Vizcaya, ¿no? Y que otorgue además esa confianza al partido mayoritario, en este caso en la Diputación Foral de Vizcaya, pues es importante para nosotros, nos da aliento, nos da ilusión, nos da ganas de seguir.
Es verdad que ya queda poco, evidentemente, ¿no? Si uno mira, lo que pasa que, digamos que las perspectivas, porque estamos hablando ya del próximo año, cuando llegarían las elecciones, ¿no? Precisamente, las elecciones a juntas, y usted tenía un plan de mandato. ¿Ese plan de mandato se está cumpliendo? ¿Le queda poquito ya el plan de mandato?
A ver, el grado de porcentaje del plan de mandato, el cumplimiento, es muy alto. Y todavía nos queda un año. O sea, el partido no se termina hasta que el árbitro pita, ¿no? Pues esto es lo mismo. Nosotros seguimos trabajando hasta el último momento y, sobre todo, yo soy muy exigente y muy machacona con cumplir los compromisos que públicamente hemos adquirido con la ciudadanía, con lo cual van a ser unos meses intensos de dar a conocer lo que hemos hecho, poner en valor lo que hemos hecho también. Y seguir, sobre todo, muy atentos a cómo está cambiando el mundo, qué necesidades tiene la gente, cómo podemos ayudar a la gente que más lo necesita, atender a fenómenos que están pasando en la sociedad y ver qué políticas podemos ir orientando para ayudarlas. Bueno, estar también muy pendientes, ¿no?, de lo que está pasando a nivel global, geopolítico, económico, y poder responder desde nuestras capacidades a esas necesidades que afectan luego directamente en el bolsillo de la ciudadanía, del ciudadano. Esas son nuestras preocupaciones, las preocupaciones de la gente, y nuestro objetivo es atenderlas y darles respuesta.
Es verdad que luego hay factores exógenos que pueden cambiar, ¿no? Incluso las políticas, o pueden llevar al traste lo que uno tiene previsto. Es más, ayer mismo había correcciones precisamente por parte, afortunadamente a bien, ¿no?, por parte del Departamento de Economía del Gobierno Vasco, hablando de una décima más, por ejemplo, de proyección para este año. Se mantiene lo del año que viene, pero claro, estábamos muy pendientes de otras cuestiones en las que nosotros no tenemos control, ¿no? Eso es una realidad.
Eso lo vemos todos los días. Yo creo que ya llevamos una serie de años en las que la palabra clave y la palabra que predomina es la incertidumbre, pero eso no nos puede paralizar. Tenemos que ser capaces de dar respuesta a lo que la gente necesita en estos contextos tan complejos, ¿no? Y yo creo que tenemos herramientas muy potentes, por ejemplo, como la fiscalidad, el concierto económico, que nos adaptan, que nos ayudan a que, pues, nuestras pequeñas y medianas empresas puedan hacer frente mejor a una crisis que pueda venir, por ejemplo, con lo que está pasando en Irán, o, bueno, herramientas o activaciones que podemos llevar a cabo para ayudarlas, ¿no?, y para ayudar también al ciudadano de a pie a que pueda afrontar mejor, pues, por ejemplo, una subida de precios en la cesta de la compra.
Bueno, ya que me lo ha mencionado, vamos a hablar de la fiscalidad, porque acaban de presentar, ¿no?, lo que pueden ser las modificaciones de la norma fiscal para Vizcaya, precisamente. Bueno, vamos primero con las características generales, porque muchas veces es verdad que nos perdemos, ¿no? Hay quien ha puesto el acento de que pueden estar más enfocadas precisamente la generación de empleo a través de la consolidación de empresas, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las características esenciales que destaca la diputada general?
Bueno, lo que en primer lugar tenemos que decir es que el concierto económico lo que nos permite es tener una fiscalidad que atiende a las necesidades que tiene la ciudadanía de Vizcaya en este caso. Esa es la gran valía y la gran capacidad y bondad de tener una fiscalidad y de tener autonomía en nuestra fiscalidad. ¿Eso qué implica? Como en la anterior revisión se abordaron una serie de necesidades que tenía la sociedad en ese momento, necesidades que todavía no se han solucionado, por ejemplo, por citarte una, la vivienda, tenemos constatado, y Vizcaya tiene ya una estrategia desde hace tiempo, llevamos trabajando en ella, la estrategia del talento, ¿no? Y cuando no hablamos de talento, pues bueno, para que los oyentes lo entiendan, estamos hablando de profesionales, personas que puedan tener un grado universitario, de personas que puedan tener una formación de formación profesional, que son perfiles que demandan nuestras empresas. Y demandan nuestras empresas para poder avanzar y generar más riqueza y bienestar en nuestro territorio. Con lo cual, es un elemento clave y absolutamente necesario que ya llevamos tiempo trabajando, esta legislatura con una estrategia potente también en colaboración con distintos agentes económicos, sociales, universidades, las propias empresas están muy implicadas y sobre todo muy preocupadas por esa falta de personas, ¿no?, que atiendan los proyectos que van a permitir su crecimiento, y la fiscalidad no es más que un granito más para ayudar en ese objetivo, en este caso de, bueno, pues tratar de atraer en este caso a Vizcaya, pues profesionales, imagínate que en su día pudieron irse a Madrid y han decidido llevar a cabo su proyecto profesional y vital, pues por ejemplo en Madrid o en otros sitios del Estado, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros buscamos, ¿no? Que nuestras empresas tengan esa capacidad a través de las personas que se incorporan en sus equipos de poder crecer y generar mayores economías, mayores riqueza en el territorio y bienestar. Otra de las grandes preocupaciones que abordamos en esta norma de medidas es el del arraigo de las empresas. Cuando hablamos de arraigo de las empresas, bueno, yo creo que oímos muchas veces, ¿no?, los medios de comunicación, bueno, pues ante el cierre viene un fondo, ese fondo no sabemos dónde está ubicado, vemos que hay una pérdida de control o las tomas de decisiones se llevan a miles de kilómetros de aquí, lejos, no tienes el centro de decisión aquí, y no nos tenemos que imaginar que solamente estamos hablando de grandes empresas, ¿no?, sino que estamos hablando del traspaso de un comercio a pie de calle, un taller en un polígono industrial, es decir, estamos hablando de eso, estamos hablando de medidas para arraigar esa actividad económica que tenemos actualmente en el territorio, establecer distintas medidas para que sigan generando actividad y sigan tomándose esas decisiones y sigan arraigadas, en este caso, en el territorio histórico de Vizcaya. Y por destacarte, otro elemento importante también en esta norma de medidas, la vivienda. Sabes que en la revisión que llevamos a cabo en el año 2025 se introdujeron numerosas mejoras en cuanto a la regulación que ya teníamos de deducciones, tanto para compra como para alquiler de la vivienda. Bueno, pues ahora damos un paso más. Yo creo que podemos estar contentos, tenemos una hacienda con la capacidad, con la fuerza suficiente de utilizar todas las herramientas que nos da el concierto para, en este caso, dirigirlas a tratar de establecer un elemento más, ofrecer a la sociedad un elemento más para poner fin al problema, en este caso, de la vivienda, ¿no? Tenemos una falta de demanda notable. Sabemos que la vivienda es un elemento determinante para que muchísimos jóvenes, personas jóvenes de Vizcaya, decidan o puedan aquí hacer su vida a futuro, y este es un elemento clave, ¿no? Generamos un fondo a través de los dineros de los pequeños ahorradores de Vizcaya que pueden aportar a esos fondos, ese dinero que aportan, su recuperación está garantizada y además también bueno, pues van a tener una rentabilidad en forma de deducción fiscal, con lo cual son herramientas, diría yo, de casi ingeniería fiscal en este caso, dirigidas a un objetivo que es el de la vivienda y también pues con fines también dedicados a determinados colectivos muy específicos que puedan tener problemas especialmente para acceder a la vivienda, ¿no? Estamos hablando de colectivos, por ejemplo, de personas mayores o personas que han cambiado de trabajo, ¿no? Que vienen de otra comunidad autónoma, en este caso a Vizcaya, y pueden necesitar temporalmente una vivienda, son en régimen de alquiler, es el que se protege en este caso, y es uno de los ejemplos, ¿no? Pero tenemos cositas para seguir mejorando, y es lo que tenemos que seguir haciendo también.
Voy a ir por partes, ¿eh? Porque vamos a empezar con el capítulo de las empresas. Hay quien dice que le han comprado el marco a la patronal, que le han comprado el marco a CBEC, y que CBEC es el que inspira precisamente las medidas fiscales que adoptamos en Vizcaya.
Mira, nosotros no hacemos medidas para empresas, nosotros hacemos medidas para las personas. Las empresas son las grandes generadoras de empleo, riqueza y bienestar en este territorio y en este país. Y lo que hacemos es, desde luego, no es una fiscalidad a la carta, sino una fiscalidad muy dirigida no a que paguen menos impuestos, sino que a ayudarles en los retos que tienen que cumplir, por ejemplo, el reto de la transición ecológica, ¿no? Esa descarbonización de la industria que tienen que abordar. O queremos que tengan tener en el territorio empresas que sean innovadoras, que inviertan en I+D. Bueno, esas son las empresas o las políticas o las deducciones dirigidas a objetivos muy concretos que queremos lograr, en este caso, a través de las empresas. Y en el caso del talento hacemos lo mismo, ¿no? No es que esto ayude a las empresas, esto ayuda a la ciudadanía de Vizcaya. Ayuda a la ciudadanía de Vizcaya en forma de generación de economías de futuro, economías de calidad, de crear ecosistemas y ayudar al ecosistema industrial que ya tenemos actualmente en sectores estratégicos varios, como pueden ser la automoción, la energía, etcétera, y asegurar y anticiparnos a que ese futuro de Vizcaya también pueda ser un futuro próspero desde el punto de vista económico.
Sí, una de las preocupaciones que he apuntado y que me parece compartida, yo creo que en general, es que muchas veces nuestras grandes empresas, algunas de las que recordamos ya desaparecieron, por desgracia, y los formatos ya no son los mismos, pero es verdad que nos convertimos muchas veces en una casilla más, en una hoja de Excel de alguien que tiene que manejar nuestra vida desde no se sabe dónde, ¿no? Ese es uno de los grandes riesgos que tenemos ahora mismo, hombre, económicos en nuestra sociedad.
Hombre, eso lo vemos, y lo que precisamente desde el Gobierno Vasco también se está impulsando, ¿no? El arraigo, ¿no? Operaciones de arraigo de empresas que han tenido algo que ver con, en este caso, con el país, y tratar de retornar esos centros de decisión al país, ¿no? Yo creo que esta fiscalidad, estas medidas que hemos puesto encima de la mesa, precisamente van también en ese mismo sentido, ¿no?
Lo que pasa es que muchas veces igual tampoco tenemos clara la idea, ¿no? Porque apoyar a una gran compañía, pero también significa que eso al final puede precipitar en muchas otras pequeñas empresas que están trabajando de forma auxiliar.
Pero
¿no?
como te decía antes, Koldo, estas medidas no están orientadas a las grandes empresas. Estas medidas están pensadas para la continuidad de todo tipo de negocios y empresas. Tú ten en cuenta que la base mayoritaria de las empresas de Vizcaya son pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que ante, bueno, pues pueden tener un momento malo en un determinado momento y o procederse al cierre porque no encuentran una sucesión. Lo que queremos es también, utilizando la herramienta de la fiscalidad, bueno, pues a que tengan incentivos para poder seguir en funcionamiento.
¿Vamos a recaudar menos?
Bueno, yo creo que el objetivo, desde luego, nosotros siempre somos muy cuidadosos con esas cuestiones. El objetivo no es ni recaudar más ni recaudar menos. Necesitamos un equilibrio en la recaudación para seguir prestando servicios públicos de calidad, y desde luego eso en todas las normativas que impulsa esta Diputación Foral de Vizcaya lo tenemos muy en cuenta y está siempre garantizado.
¿Y jugamos al dumping fiscal o no? ¿Con otras comunidades?
Bueno,
¿o con otros
territorios?
Nosotros,
no, en absoluto. Nosotros, como te decía antes, la política de atracción de talento es una política que Vizcaya lleva ya trabajando, fíjate, 20 años. La friolera de 20 años con Vizcaya Talent, con una estrategia a la que hemos dado un impulso nuevo también esta legislatura, como te decía antes, con distintos proyectos, dándole vueltas a la cabeza de cómo podemos hacer para atraer a esos profesionales que, que bueno, pues puedan recalar de otras naciones, otras comunidades autónomas, para que den respuesta a las necesidades que tienen hoy en día, ahora mismo, nuestras empresas para poder crecer en sus proyectos.
Bueno, ha habido una cosa que me ha llamado la atención y le voy a confesar que me ha gustado cuando dice que esto no es apoyar a las empresas sino a las personas, porque ese es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad también, ¿no? Es verdad que uno mira las grandes cifras, mira las macrocifras, tenemos un índice de desempleabilidad ahora mismo que podríamos casi decir que es un paro técnico, pero luego es verdad que tenemos problemas reales, ¿no? Que hay pues gente que va con el salario justo, la vivienda es un problema enorme que ahora mismo pues impide que muchos, no voy a decir jóvenes, no, es que mucha gente que no tenga posibilidades de adquirir una o de cambiar, ¿no? O de entrar en una de esto. ¿Cómo se trabaja esa desigualdad? Porque mira, esa desigualdad es real la que tenemos en Vizcaya.
Mira, nuestra perspectiva como diputación es clarísima. Nosotros necesitamos tener un territorio económicamente pujante, que la economía tire, que generemos empleos, que generemos riqueza, que la gente pueda pagar impuestos, porque son los recursos que nosotros vamos a destinar a las políticas sociales que también presta la Diputación y otras, en este caso, pues Gobierno Vasco, por ejemplo, en materia de salud, ¿no? Ese es el mantenimiento del estado del bienestar. Y a eso te acompañan también otra serie de servicios, por ejemplo, estamos hablando de transporte, una cuestión muy demandada también últimamente, pero ese es el binomio, generación de actividad económica, empleos, bueno, que la gente pueda, de realmente que podamos recaudar lo suficiente, y para eso necesitamos actividad económica, necesitamos empresas, necesitamos empleo y al mismo tiempo recursos para destinarlos a necesidades sociales, ¿no? Como bien sabes, más del 50% en este caso del presupuesto foral, estamos hablando de un presupuesto limpio de este año de 1.615 millones, y te estoy hablando de memoria, ¿eh? Más del 50%, diría más cercano al 52%, se destina a servicios sociales, y ahí incluimos, bueno, desde la atención a las personas de la tercera edad, dependencia, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de infancia, estamos hablando de reto demográfico, estamos hablando de soledad, o sea, muchísimas cuestiones que atendemos nada más y nada menos, más de 750 millones en el presupuesto de este año, el 50%, con lo cual yo creo que se entiende muy bien, ese es el binomio, la relevancia que le damos a, en este caso, a esa materia, siendo conscientes, ¿no? De que se vive bien, pero hay mucha gente también que tiene necesidades y tenemos una obligación también de cuidar a la persona en todas las etapas de la vida, ¿no?
Y cada vez más. Lo digo porque la demografía así lo indica, ¿no? Antes éramos una pirámide, ahora somos una seta, si me permite la expresión.
Bueno, sí, y vemos también pues personas como tú, que habéis alcanzado ya casi la edad de jubilación y estáis muy bien. Entonces, una de las políticas que estamos impulsando y viendo también ejemplos, qué es lo que están haciendo otros países, ¿no? Que están en vanguardia en estos temas. Bueno, yo creo que nosotros también somos vanguardia en este tema, así nos lo reconocen. ¿Cómo ganar vida a esos años de más que ya por la ciencia, por el avance de la sociedad tenemos, ¿no? Ese es uno de los grandes retos, pero a mí tampoco me gustaría, siempre hablamos de dependencia de tercera edad, pero a mí me preocupa mucho y me ocupa mucho el futuro, ¿no? Las nuevas generaciones de Vizcaya, ¿no? La natalidad, ¿no?
Que las nuevas generaciones de Vizcaya, diputada, que igual han nacido en otro lugar del mundo.
Han podido nacer en otro lugar del mundo. Ahí también tenemos un reto, ¿no? Con la integración de la inmigración, pero bueno, pues cómo hacemos también para necesitamos que la gente aporte, que la gente trabaje en un futuro también, pero necesitamos que la gente de aquí también se quede aquí, ¿no? Esa es una de las grandes preocupaciones de la Diputación también, cómo cuidamos a nuestra infancia, cómo cuidamos a nuestra juventud para ofrecerles un proyecto vital. Y ahí volvemos a hablar otra vez de actividad económica, volvemos a hablar de las dificultades que tienen actualmente para acceder a una vivienda. Podemos hablar también de tener un tejido económico y empresas interesantes con proyectos chulos que les puedan atraer para quedarse aquí. Estamos hablando también de ocio y qué ofrece el territorio Bilbao para, bueno, desde el punto de vista del ocio, ¿no? De la vida personal, para aliciente para quedarte aquí. Estamos hablando de muchísimas cosas que las tenemos que tener todas en cuenta a la hora de elaborar un puzzle adecuado y que sea atractivo, interesante.
Sí, cuando dice ya la atracción precisamente de personas de otros lugares, ¿no? Uno mira los datos, por ejemplo, y más del 35% de los emprendedores ya no han nacido en Vizcaya. Son vizcaínos por adopción o por lo que fuere, ¿no? Por decisión personal. Bueno, pero es verdad, y eso es lo que también necesita esta sociedad. No podemos
nosotros,
envejecer solamente, ¿no?
Estamos encantados de que la gente emprenda. Necesitamos más emprendedores. Ojalá tuviéramos más emprendedores, y para eso también tenemos una política, y estamos encantados de que la gente que, aunque no haya nacido aquí, venga aquí, tome la determinación de desarrollar su proyecto vital y profesional aquí y se integre en nuestra sociedad.
¿Y cuánto le preocupa la espectacularización que se hace con algunas noticias de gente que viene aquí por las diversas circunstancias? Ahora mismo, por ejemplo, pues menores, la mayoría de ellos de Gambia, etcétera, que se han acercado a nuestro territorio. Yo le voy a confesar, yo me he manifestado públicamente porque no entiendo que se hable de oleadas cuando hablamos de 50 chavales, que ya veremos a ver qué es lo que...
Tenemos que ser, ¿no? Y yo quiero ser muy cuidadosa con esos términos sensacionalistas que, bueno, generan alarmas que no debemos generar, ¿no?
Primero, la obligación de la Diputación es atender a los menores.
Evidentemente.
Prioritariamente.
No son extranjeros, son menores. Es,
¿no?,
la obligación de esta Diputación, y todas las comunidades autónomas también tenemos las mismas obligaciones, ¿no? La protección del menor es un bien superior que todos debemos de proteger, y nosotros nos lo tomamos en serio y llevamos muchos años haciéndolo y haciéndolo bien. Eso en primer lugar. Que estamos viviendo un repunte nuevamente de nuevas llegadas, es un hecho cierto, que también hemos denunciado en ocasiones anteriores que tenemos casi la certeza, diría yo, de que hay personas que están en nuestro sistema de menores y que no son menores, también. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar internamente, discretamente, como lo está haciendo esta Diputación, con otras instancias, en colaboración con las policías, con el Ministerio Fiscal, para que eso no suceda, ¿no? Nadie está en contra de la inmigración. Hemos hablado de emprendedores, que muchos son migrantes, no tenemos ningún problema con eso, pero creo, sobre todo, por el bien superior y la protección del propio menor, ¿no?, que es al que nosotros tenemos que proteger en primer lugar.
Sí, estamos en una sociedad nosotros privilegiada, ¿no? Como ciudadanos de Vizcaya estamos en un entorno privilegiado, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos por estos jóvenes de Gambia, oye, ¿qué es lo que buscan? Claro, he buscado un dato muy sencillo, es que la esperanza de vida en su país es de 66 años y la esperanza nuestra es casi de 87. Yo creo que ahí están las explicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que busca alguien cuando viene aquí? Evidentemente.
Hombre, evidentemente.
Claro, sus sistemas económicos, sanitarios,
no,
son precarios.
No me puedo hacer una idea del sufrimiento que tiene que... Yo me puedo poner en su sitio y me puedo hacer la idea de lo que sería para mí, pues, de tener que dejar mi hogar o no tener ningún recurso, ninguna esperanza a futuro. Y esa es la razón por la que migran, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que reclamar como Diputación también es que, y lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos el último eslabón de la cadena. Si de verdad todos tenemos ese sentido humanitario y de humanidad, todos tenemos que poner recursos hasta el fin. Y lo que no podemos es, bueno, cargar o sobrecargar, en este caso, a quien somos en este tema en concreto, último eslabón en este tema.
Sí, es verdad que luego hay decisiones políticas que no se entienden entre administraciones, el gobierno central, etcétera, con ese tipo de cuestiones que llaman mucho la atención, ¿no? Yo no sé por qué no hay unos acuerdos más generales, pero bueno.
Bueno, yo creo que lo que está claro con esto es que hay comunidades autónomas que no tienen voluntad de ayudar a esta gente que tiene que llevar a cabo estos procesos migratorios, ¿no? Y es lo que nosotros estamos solicitando ya de hace tiempo, ¿no? Un reparto adecuado. No me gusta hablar de reparto porque estamos hablando de personas menores, pero, bueno, evidentemente, cuando estás en la gestión, ves que estas cosas, bueno, requieren recursos y, bueno, es un poco la reclamación también que elevamos, ¿no?, de recursos adecuados para poder atender a las personas menores en condiciones adecuadas.
Hay un par de asuntos que también ha dejado caer, he ido cogiendo el vuelo, así, cuando hablaba de movilidad, ¿no? Porque presentaban además que el año que viene vamos a tener la oportunidad de no tener que andar cambiando de etiqueta a la hora de montar en un medio público de transporte. Eso es una buena noticia, creo yo.
Bueno, yo creo que estos 4 años vamos a tener muchísimas buenas noticias en relación al transporte, ¿no? Yo creo que si ha habido un tema prioritario, fundamental esta legislatura, es el transporte, y yo la denominaría la legislatura del transporte, ¿no? Estamos hablando de que a la vuelta de verano vamos a licitar la renovación de los vagones de metro para ya situar el metro en los próximos 30 años, ¿no? Con inversiones muy importantes. Estamos hablando de que vamos a llevar a cabo, en este caso con Gobierno Vasco, la ejecución de la línea 4, ¿no? Que va a permitir un mejor transporte a las personas que viven en Enkarterri, y vamos a dar una solución también a la gente que vive en Rekalde y en los barrios del sur de Bilbao. Estamos avanzando también a buen ritmo en la línea 5, ¿no? Esa conexión al hospital de Galdácano para la gente que vive en Arratia, Durangaldea y Busturialdea, y traerlos hasta Bilbao. Hemos hablado también de las medidas que has citado tú, Koldo, que incentivan, ¿no? Que tienen el objetivo de incentivar al ciudadano el uso del transporte público, ¿no? Con cargo, con un coste importante para, en este caso, para las arcas forales, pero pensamos que esa es la vía para que la gente se anime. Bueno, quitamos los transbordos, reducimos las zonificaciones, esperamos y facilitamos, trabajamos en un sistema que sea mucho más sencillo.
Y no hablamos de los grandes proyectos, bueno, que están pendientes.
No hemos hablado tampoco de Bizkaibus, de los refuerzos que hemos hecho en muchas zonas que lo necesitan, de la ampliación de Bizkaibici, es decir, muchísimas inversiones en materia de transporte público, de lo cual estamos contentos, orgullosos y absolutamente seguros de que esa es la vía a continuar.
Y mire, le voy a contar una cosa que también, como si me permites, que pontifico mucho. Entonces, el otro día con una noticia que salía de Diputación, que me ha parecido oportuna, que el cambio climático, o todo lo que tiene que ver con el cambio climático, va a ser transversal ahora mismo en las políticas que se emprendan.
Bueno,
lo digo porque estamos pasando una ola de calor, pero esto no es algo que sea accesorio.
Es una cuestión que, bueno, como lo hacemos ya con la igualdad también es transversal en todas las,
sí,
en todas
una
las
perspectiva
políticas.
Climática, me parece,
es, vamos, lo tenemos que tener en cuenta también desde el momento en que lo elaboramos nuestros propios presupuestos, pues bueno, el tema climático y sobre todo de ahorro de energía, ¿no? Y cómo contribuimos desde lo público y también desde lo privado a abordar las consecuencias de ese cambio climático es absolutamente fundamental. Y bueno, ahí también podríamos hablar, bueno, un elemento clave y fundamental es también la descarbonización de la propia industria, ¿no? Y las emisiones, en este caso, de CO2, bueno, al mismo tiempo que generamos nuevas actividades económicas y empleo, ¿no? Proyectos también innovadores, absolutamente estratégicos para nosotros, como puede ser el Energy Intelligence Center, donde estamos, bueno, en colaboración con otras empresas del territorio, buscando las fórmulas de hacer esa transición, dejarlos en las energías fósiles e ir a otro tipo de energías, como el hidrógeno verde en este caso.
Bueno, pues sí, porque luego lo que tenemos es futuro por delante, ¿eh? Los que tienen que venir después.
Tenemos que preparar el futuro, eso es.
Pues Elizabeth Echanove, diputada general de Vizcaya, bueno, le agradezco el que me haya recibido en esta casa.
Un segundo, tenemos un minuto más.
Ah, sí.
Yo tenía una sorpresa para ti, Koldo.
¿Ah, sí?
Sí, tenía una pequeña sorpresa.
Bueno.
Sabiendo que es tu última entrevista.
La última, sí, sí. Va a ser la última ya.
Y que ha sido un placer que nos visites. Radio Popular,
sí.
Y tú has acompañado a Vizcaya, a los oyentes de Vizcaya, durante todo este tiempo, ¿no? Y yo quería hacerte entrega también, sí, claro, de algo que siempre te ha acompañado a ti.
Sí. Bueno.
O sea que espero que lo conserves,
si,
que lo guardes.
Como sé que hay cámaras que están enfocándonos, voy a enseñarlo, que es un precioso micrófono. No sé si me merezco el dorado, ¿eh? El dorado, no sé si me merezco. Por edad igual sí. Por edad.
El dorado en todos los sentidos.
Bueno, pues le agradezco.
Es que ricasco.
Es lo que me ha acompañado siempre, 42
es,
años ya en
eso
esto.
Eso es.
Pues muchas gracias por acompañarme y gracias por estar aquí también.
A ti.
Es que ricasco.